tus bendiciones, Señor, con las cuales nos has guardado, Señor, con las cuales, Señor, tú nos has cuidado, Señor, tú nos has provisto, Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser parte de tu iglesia, Señor, de ese cuerpo, Señor, donde la cabeza eres tú, Señor Cristo. Muchas gracias, Señor, porque qué alto honor tenemos al ser parte, Señor, de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos, Señor, por dirigirnos, Señor, y por guiarnos, Señor. Sé tú, Señor, en estos tiempos, Señor, instando a tu iglesia a hacer tu voluntad, Señor. Haciendo, Señor, que aquellos que han de ser añadidos, Señor, a tu iglesia sean salvos, Señor. Proveyendo, Señor, para tu iglesia en aquellos que necesitan, Señor. Sé tú, mi buen Dios. Hoy oramos, Señor, por cada una de las personas, Señor, Dios Todopoderoso, en todos los lugares, Señor, donde está tu iglesia, Señor, para que seas tú sustentándolas, edificándolas, Señor, y sosteniéndolas, Señor. Para que seas tú ayudándonos a ser colaboradores tuyos en la edificación de la iglesia, Señor. Y que unos con otros, Señor, seamos de edificación, Señor, tuya. Por eso a ti te bendecimos, Señor, te damos todo el honor, Señor, y toda la gloria. Y en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanas. Espero que estén bien. Vamos a iniciar. Y vamos a continuar nuestro estudio, el estudio que estamos haciendo del libro de Santidad, que es de J.C. Ryle. Ya vamos a ir para el capítulo 14, que es la iglesia que Cristo edifica. Llevamos todo este año viendo cada uno de los capítulos, aquellas que de pronto quieren retomar el estudio o no han podido escucharlo desde el principio, pueden ir a la página de YouTube, allí se encuentran todos los recursos donde pueden ver las demás prédicas, las anteriores. Hoy vamos a ver acerca del capítulo 14, que el tema es la iglesia que Cristo edifica. Entonces vamos a ir a Mateo 16, 18. Allí dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en la introducción, después vamos a retomar esto, pero en la introducción el autor nos invita a hacernos las siguientes preguntas, y vamos a hacernos estas preguntas para que al final veamos cómo es la aplicación de lo que vamos a ver. Dice, ¿pertenecemos a la iglesia edificada sobre una roca? ¿Somos miembros de la única iglesia verdadera en la cual nuestras almas pueden ser salvas? Esas son las preguntas que el autor nos hace, entonces luego vamos a retomar estas preguntas. Entonces, algo que vamos a ver al escudriñar este texto es que en la primera parte donde dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y sobre esta roca, ahí nos va a hablar acerca de una edificación que en muchas partes de la palabra lo llama como el edificio de Dios. Allí en 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Pablo está hablando. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios, que ahí está hablando de Pablo, de Apolos. Dice, ellos son colaboradores de Dios. Y dice, y vosotros sois, nosotros como iglesia, dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, este texto concuerda con lo que nos está hablando el autor, que dice que una de las primeras cosas es que la iglesia es un edificio. Y dice que no es un edificio físico. O sea, no es un lugar, no es una iglesia con una arquitectura específica o no es como, tiene que ser, una iglesia con tales medidas y con tales especificaciones. Él dice que no es nada de esto y él nos da la definición o la definición que él tiene acerca de la iglesia. Entonces vamos a leerla tal cual como dice el autor, que dice, ¿qué es la iglesia? La iglesia de nuestro texto está conformada por todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, todos los que son realmente santos y convertidos, incluye a todo el que se ha arrepentido de pecado y acudido a Cristo por fe y por ende es nueva criatura en él. Consta de todos los escogidos de Dios, de todos los que han recibido la gracia de Dios, de todos los que han sido lavados en la sangre de Cristo, de todos los que se han vestido de la justicia de Cristo, y de todos los que han nacido de nuevo y han sido santificados por el Espíritu de Cristo. Así que esto no nos indica que tiene que ser una persona de tal, con tal raza o rango, una nación específica, un pueblo específico o con una lengua específica, sino por el contrario, es todas las personas, absolutamente todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Sé que todos son los que han nacido de nuevo, y algo que hay muy es muy importante tomar es que él allí en esta parte nos dice que aunque no todas las iglesias o los grupos de personas que se reúnen a adorar a Dios, no todos estos grupos de personas tienen la misma ceremonia o con los mismos pasos de culto a adoración, aunque no pase eso, no significa que no podemos tampoco nosotros despojarlos como iglesia. No podemos decir nunca que nosotros en la forma de iglesia local como nos reunimos, donde hay ciertamente ancianos, donde la mujer se sujeta a su esposo, donde como mujeres enseñamos solamente a las mujeres, donde de pronto nuestra alabanza es diferente, y hay ciertos puntos que son diferentes en la forma en que nosotros nos congregamos como iglesia, no significa que esta sea la única forma correcta en las cuales podamos designar a otras iglesias. Entonces, él nos hablaba que aunque en algunos hay obispos, en otros hay ancianos y hay muchos lugares en que son diferentes, y por lo mismo no podemos decir que nosotros somos la única iglesia verdadera. Dice, pero ninguna iglesia visible tiene derecho a decir esto. Dice que y que ese concepto equivocado de que nosotros de pronto como miembros de la iglesia desechemos a otras personas porque no tienen las mismas costumbres que como iglesia nosotros la tenemos, eso nos puede llevar ciertamente a errores peligrosos que ciertamente arruinarán nuestra alma y que nosotros ciertamente no tenemos ningún derecho para como sacar personas de la iglesia, inclusive personas que Cristo ni siquiera ha sacado. No podemos como ni tener un alto concepto de la forma en que nosotros nos reunimos y menospreciar a otros porque no lo hacen de la misma forma que nosotros lo hacemos. Recordemos lo que la definición nos dice, que tiene que ser todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, todos los que son realmente santos y convertidos. Entonces puede que en otro lugar donde se reúnen de una forma diferente, si hay verdaderos creyentes que son santos, convertidos, que han nacido de nuevo, que han sido justificados y que se están santificando durante toda la época, durante toda la historia, durante toda la historia humana. Entonces que ciertamente el Señor nos alumbre acerca de lo que es realmente la iglesia. La iglesia no, es muy curioso que dice que es como un edificio, porque pues yo que vivo en un edificio, me doy cuenta que en este edificio o en este conjunto donde nosotros vivimos, ciertamente todas las familias son diferentes. Aunque tenemos de pronto las mismas disposiciones de todas las mismas, los mismos apartamentos con los mismos metros cuadrados, siempre he podido visitar otros apartamentos y las personas se organizan de una forma totalmente diferente. Y eso nos muestra que ciertamente como somos miembros individuales con una personalidad única, el Señor nos hizo así, esto hace que nosotros de pronto nosotros seamos miembros que tenemos, que nos reunimos y tenemos como un generamos unas costumbres y en torno a eso, pues por medio de la palabra obviamente nos reunimos, pero no significa que otras personas en otro lado, aunque lo hagan de una forma diferente, ellas estén mal, ¿no? Entonces esto nos enseña que la iglesia es totalmente diversa, pero ciertamente sí tiene, ya ahorita vamos a ver el fundamento, pero ciertamente recordemos que está conformado por todos los verdaderos creyentes que son nacidos de nuevo y que han sido santificados por el Espíritu Santo. Y esto que él nos dice un edificio, eso también es llamativo porque ciertamente un edificio es donde nosotros vivimos, donde habitamos. Entonces la iglesia también nos muestra que ciertamente cuando somos parte de la iglesia y somos miembros de la iglesia, ya empezamos a habitar con las personas, con los miembros, los demás miembros que es de la iglesia que son creyentes y empezamos a tener como un familiaridad. A eso también nos llama el hecho de que seamos la iglesia del Señor. Después ahora vamos a ver que ciertamente hay un arquitecto y esto es lo que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahorita en estos tiempos de pronto, pues no sé si todos, de pronto solamente yo, pero ciertamente uno tiene en esta época actual, hay como dos profesiones totalmente diferentes, que son arquitecto o ingeniero civil. Entonces uno es como el que se encarga, como el ingeniero, como se encarga como de las cosas de, digamos así, como las cosas de que muchos podrán decir que son aburridas, que son los cimientos, que es los materiales con los que se trabaja, etcétera. Y el arquitecto muchas veces se inclina más al diseño, a que todo se vea más bonito, a que, bueno. Pero en el tiempo a lo que se refiere texto, y en la época de antes, cuando íbamos a hablar acerca de un arquitecto, decía que arquitecto proviene del griego que es arch, que significa quien tiene el mando, y de tecton, que significa constructor o carpintero. Dice que para los antiguos griegos es en este tener sentido en que puede distinguirse la arquitectura como un arte, pero de la mera construcción. Dice que así es como está. Perdón, esta es capaz de continuar. Ay, perdón. El arquitecto es el jefe o el director de la construcción. Y la arquitectura es la técnica o el arte de quien realiza el proyecto y dirige la construcción de los edificios y estructuras. Entonces, para la época antigua, el hecho de que hubiera una persona, un arquitecto no era solamente una persona que se dirigía como a la persona que diseñaba y etcétera, sino ciertamente era una persona que se ocupaba absolutamente de todo. En el diccionario nuevo, pues dice que es una persona experta en el arte de la construcción, aquel que comprende la arquitectura o se ocupa de hacer planos y diseños de edificios y supervisar a los artesanos. Un inventor o un ex o creador. Entonces, lo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo ciertamente es el arquitecto de la iglesia y que Él no solamente hace parte como del diseño exterior y de que todo sea bonito, sino Él ciertamente es también el que dirige la construcción, el que está al mando de la construcción y de que hace que todo el fundamento, que las columnas, que absolutamente todo lo que necesita soportar esa construcción esté bien hecho. Que eso es lo que necesitamos. De nada nos sirve tener un edificio si de pronto, digamos, hace poco lo que pasó en Miami, creo que fue de este edificio que se derrumbó de un momento a otro. Entonces siempre empiezan a mirar, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó? Y ciertamente cuando pasa algo así, no es solamente que había un problema, sino que habían muchos problemas. Y eso me hace recordar que cuando fueron a mirar y siempre hay como una interventoría que tiene que revisar esto y tiene que en los edificios antiguos verificar que esos edificios sigan cumpliendo como con los requerimientos actuales y que sigan, mejor dicho, que puedan seguir sosteniéndose en pie. Entonces, ellos tenían unos problemas de humedad muy graves. Y mi esposo, que es ingeniero civil, dice que el agua es un peligro muy importante en la construcción porque el agua se mete por todo lado. Entonces, según tengo entendido, bueno, por una de las cosas que había leído hace mucho, en esa edificación tenían este problema de humedad y habían problemas de humedad en los sótanos y demás, pero ellos empezaron a arreglar las cosas de una forma incorrecta. Entonces, ellos tenían como una piscina y esa piscina estaba generando como esa humedad y todo eso, pero ellos en vez de arreglar esa humedad o eso en profundidad, lo que hicieron fue empezar a arreglar como la piscina y como esas críticas y como lo exterior. Entonces, el Señor no se encarga solamente de arreglar lo exterior, porque aunque sea exterior, pues si los fundamentos están mal, ciertamente se va a caer el edificio como pasó y pues nos dimos cuenta. Bueno, al ver las noticias nos dimos cuenta que realmente eso fue un problema muy, o sea, fue muy triste. Fue de un momento a otro, algo que nadie se lo esperaba. Pero porque aunque hubieron ciertos registros y de pronto ciertos pequeños llamados de atención, no se le dio atención. Pero este arquitecto que nosotros tenemos, el Señor Jesucristo, es aquella persona que realmente, él, bueno, después vamos a ver el fundamento, pero ciertamente él sí tiene la capacidad y conoce realmente cómo debe funcionar su edificio, su iglesia. Y él es el que ciertamente pone columnas resistentes donde no está tan solo pendiente de que nos veamos bonitos, de que pronto para el mundo seamos como una iglesia, ay, tan chévere, no, sino que realmente nuestros fundamentos, nuestras columnas, la estructura que tengamos sea una estructura firme. En esto es ciertamente uno de los papeles importantes que Cristo Jesucristo toma frente a la iglesia. Algo que también es muy, muy importante anotar que decía el autor es que la verdadera iglesia de Cristo es cuidada tiernamente por las tres personas de la Santísima Trinidad. En el plan de la salvación revelado en la Biblia, es indudable que Dios el Padre escoge, Dios el Hijo redime y Dios es el Espíritu Santo, santifica a cada miembro del cuerpo místico de Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas en un Dios, colaboran para efectuar la redención de cada alma salvada. Esta es una verdad que no debemos olvidar. Entonces, aunque Jesucristo es el arquitecto, ciertamente la Trinidad también hace parte de la edificación de toda la iglesia. Entonces, como vemos aquí, el Padre es aquel que escoge a los miembros, a los que va a ser el miembro. Jesucristo fue el que redimió a estos miembros y el Espíritu Santo es el que en ese momento está santificando y es el que está obrando en esa edificación que es en nosotros o sigue obrando en la generalidad de la iglesia. El poderoso agente por medio de quien el Señor Jesucristo realiza esta obra en los miembros de la iglesia, sin duda el Espíritu Santo, él es el que en este momento está aquí con nosotros, ayudando a las personas como miembros individuales, pero también ayudando a la iglesia en algún lugar en específico o en un continente en específico, haciendo la obra que el Padre le ha otorgado o ha puesto en su voluntad de hacer. Y vamos a ir a en 1 Corintios 3:6, que nos especifica, dice, 1 Corintios 3:6, sí, dice, pero Cristo, perdón, 3:6, ay, perdón, no es este, ah, ya, mira, bueno, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. El Señor Jesucristo ciertamente es el que ha dado crecimiento y sostiene a su iglesia. Él, de una forma, con la ayuda del Espíritu Santo, hace que cada miembro actúe conforme a la voluntad que Jesucristo quiere hacer y así haya como una respuesta en su cuerpo y obre. Y haga lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en el cuerpo, en la iglesia. Esto es, si uno se pone a pensar, digamos, en el cuerpo humano, que él también, Pablo compara a la iglesia como el cuerpo humano, que dice que todos somos miembros, pero a veces pensamos que ciertamente somos miembros como la mano, bueno, también puede ser la mano, los pies, pero también vemos que el cuerpo, que cada célula tiene un papel muy importante en el ser humano. Cada hormona, todo lo que hay aún interiormente del cuerpo, los glóbulos, etcétera, todas esas pequeñas cosas hacen una parte importante del cuerpo humano. Entonces, a veces debemos ver que aunque son muy pequeñas, que pronto las células son muy pequeñas y que ni siquiera se alcanzan a notar, ciertamente Dios permite que seamos, que el mismo cuerpo sea un gran ejemplo para que nosotros podamos ver que aunque hayan miembros que de pronto no son tan visibles, son pequeños, son miembros que realmente bendicen y hacen que el cuerpo o la iglesia siga formándose, siga creciendo y siga haciendo la voluntad de Jesucristo, lo que quiere hacer con su iglesia. Decía el autor, grande es la condescendencia y misericordia que exhibe Cristo en la edificación de su iglesia. con frecuencia escoge las rocas más insólitas y ásperas y las acomoda en una obra excelente. No desprecia ni rechaza a nadie por sus pecados y transgresiones del pasado. A menudo toma a exfariseos y publicanos y los convierte en columnas fundamentales de su casa. Esa obra es la edificación del templo espiritual de Cristo, la reunión de rocas vivas formando la única iglesia verdadera. Entonces, ciertamente, el Señor es el único que puede venir a obrar en nosotros y es el que escoge las rocas que no sé si ustedes de pronto en algún momento cuando van al río o han ido al campo, uno siempre va y como que busca las piedras más bonitas. De pronto uno dice, ve un río y dice, ay, esta piedra está bonita. O bueno, yo lo hacía cuando estaba más joven, íbamos al río y escogíamos las piedras más bonitas y las llevábamos a la casa. Y dice que el Señor escoge las rocas más insólitas y ásperas, las que uno menos piensa que podrían servirnos para una edificación. Pero el Señor, ciertamente con la ayuda del Espíritu Santo, también él decía como que lijaba y lijaba estas rocas para que cupieran exactamente donde las necesitaba. Esto me acordó en la construcción del templo de Salomón. Recuerdo que decía que ellos tenían que ciertamente sacar la roca, y no sé si han visto cómo es el proceso de sacar la roca, pero es un proceso muy arduo, porque es como una montaña y poco a poco tienen que, o sea, es un proceso físico muy, muy es algo que te desgasta mucho físicamente porque tienen que ir como partiendo una montaña, sacando la roca tal cual y con unas puntillas súper grandes, golpear y hacer que salga la medida como el rectángulo correcto. Y decía que estas piedras allí en el templo de Salomón tenían que ser piedras como no labradas, sino que hubiesen salido tan exacta que se pudiera poner una sobre otra. Entonces, así ciertamente el Señor hace, él saca y hace que seamos tan lejos que realmente se vean como si ciertamente estuviéramos cazando, como si hubiese sido del origen. Entonces, así hace el Señor en este edificio que es su iglesia. Dice, pero bendito sea Dios, la obra está en las manos de un arquitecto que nunca deja de cumplir lo que diseñó para su iglesia. Cristo es el arquitecto todopoderoso. Realizará su obra aunque las naciones y las iglesias visibles no conozcan sus obligaciones. Cristo nunca fallará lo que comenzó a hacer, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ciertamente este arquitecto está obrando en nosotros, en su iglesia, y dice que aunque nosotros no lo veamos, de pronto nosotros no, digamos, en el inicio de su iglesia, cuando empezaron la persecución en Jerusalén, todos se fueron a sus alrededores, y de pronto ellos en el momento no se estaban dando cuenta, de pronto estaban pensando como, no, pero Dios me envía acá. Y nos están persiguiendo, no, sí, como que de pronto no era lo que ellos estaban esperando. Pero Dios cada día dice en Hechos que Él añadía a los que iban a ser salvos y ciertamente hizo que todos los cristianos se esparcieran para que su evangelio se siguiera esparciendo. Y esto también me hace pensar en demoniado gadareno, que aunque él era. De pronto, sí, yo pienso que era la persona menos. El Señor iba por él y era la persona por la que yo nunca hubiera ido, sino era la persona más atractiva. Pero aunque este endemoniado, cuando fue libre, él le dice, como Señor, déjame servirte. Y él dijo, no, ve y predica a los tuyos. Posiblemente era porque en esa zona donde él vivía, él iba a predicar a su familia, así como lo hizo la samaritana. Ella fue y predicó acerca de Jesucristo. Decían, venga, vamos a ir a ver el Mesías. Entonces, aunque sean las personas menos atractivas, de pronto para nosotros no son como las mejores vistas, pero ciertamente el Señor puede transformar esto y hacer que esas rocas más insólitas sean las rocas labradas de una forma que casen en el edificio que el Señor está haciendo. Y como dice, Cristo nunca fallará y Él nos perfeccionará a todos. Y en esa, mientras que nosotros estamos siendo perfeccionados, toda la iglesia está siendo perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Ahora vamos a hablar acerca del fundamento. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 3:11 que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces este versículo es contundente y nos dice que el único fundamento es Jesucristo. Y por eso allí el autor nos decía o nos aclaraba que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces muchas, sí, en algunas ocasiones, muchos predicadores pueden decir que es que se refería a Pedro, inclusive la iglesia católica pues dice que Pedro es como el fundamento de la iglesia y bueno, de ahí surge toda ciertas, esa doctrina de esta manera. Pero lo que el autor nos estaba explicando allí es que ciertamente no podría, Pedro no podía ser el fundamento de la iglesia. Y él no se estaba refiriendo en ese momento, pero sino él se estaba refiriendo a sí mismo. Cuando lees en contexto, él dice sobre esta roca, sobre, está hablando sobre él mismo, porque no le estaba diciendo, así como decía que a ti te daré las llaves del reino, le decía Pedro, pero él no le estaba diciendo sobre ti, entonces edificaré mi iglesia, sino estaba diciendo sobre esta roca, o sea, sobre él mismo edificaré mi iglesia, sobre Jesucristo. Entonces, vamos a ver que Jesucristo es el arquitecto, Jesucristo es el fundamento, el cual la iglesia es el edificio que él está. El edificio es la iglesia, que el arquitecto y fundamento que es Cristo está obrando en ella. Dice, era sobre la verdad de que Jesucristo mismo era la roca. Era sobre Cristo como mediador y Mesías. Era sobre la verdad bendita de que Jesús era el Salvador prometido, la seguridad auténtica, el verdadero intercesor entre Dios y los hombres. Esta era la roca y es el fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo se construiría. Entonces, cada uno de nosotros como miembros debemos fijarnos que nuestro fundamento, y por eso ciertamente Pablo aquí en 1 de Corintios dice, o es muy reiterativo, dice, ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, ¿cuál fue el fundamento que Pablo colocó? Fue Jesucristo y la obra que Jesucristo hizo y está haciendo nosotros. Y dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire sobre cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces dice, y después dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces nos vamos a ver, dice que nosotros ya tenemos el fundamento, pero cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Eso es acerca de otro tema, pero esto ciertamente nos dice que el apóstol Pablo y todos los apóstoles lo que querían poner en cada uno de los cristianos es el fundamento. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro cuál es el fundamento, que fue Jesucristo, y ciertamente la obra que hizo, que fue morir por nuestros pecados y libertarnos del pecado, porque si Jesús pues no hubiera hecho esto, ciertamente no hubiese habido un fundamento, si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, si no hubiera resucitado, como dice, si él no hubiese resucitado, pues nuestra fe hubiese sido vana. Pero fundamento es que Jesucristo vino a morir por el pecador y que él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y dice, los creyentes, ciertamente nosotros podemos tener muchas, en toda la iglesia, en general, en la iglesia de Jesucristo, en todo el mundo, hay muchos nombres, algunos se podrán llamar los bautistas, presbiterianos, episcopales, metodistas, pero ciertamente todos debemos tener un mismo fundamento. Esto me recuerda de un en un video de preguntas y respuestas donde estaba R.C. Sproul y MacArthur, estos hombres y otros que no me acuerdo ahorita cómo se llamaban, pero entonces Entendí que ellos, John MacArthur y Erciyes Sproul, tenían diferencias en ciertas cuestiones. Pero estas cuestiones no eran cuestiones doctrinales en el cual estaría el fundamento. Entonces ahí mismo les hicieron esa pregunta acerca de cuáles eran como los fundamentos que debían haber más importantes de un creyente, ¿sí? Entonces allí hablaban acerca de la Trinidad, acerca de que éramos salvos por gracia, y acerca de este fundamento. Ciertamente ellos estaban reiterando este fundamento y decía, aunque hubiesen otras diferencias, pero diferencias en cuanto a diferencias no doctrinales profundas, sino diferencias en cuanto a, yo pienso que de pronto el Señor viene antes de la tribulación, no, yo pienso que viene después, bueno, diferencias como de este tipo, ciertamente ellos decían, bueno, esas diferencias no, realmente no son diferencias que nos alejen, sino realmente lo que nos acerca es Jesucristo, y es que él es el fundamento, y eso hace que aunque tengamos diferencias, aunque hayan diversas doctrinas o diversos nombres y demás, ciertamente lo que nos une es Jesucristo. Jesucristo es lo que hace que nosotros seamos parte de la familia de Dios. Y Jesucristo, al ser la cabeza, hace que nosotros como cuerpo, de pronto ubicados de manera diferente o con funciones diferentes, ciertamente Él es el que nos une y nos hace un cuerpo. En Primera de Corintios 12 decía, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero un cuerpo solamente. Dice, porque los que... 1 Corintios 12, 24. Voy a leerlo 24 y 25 para entender. Porque los que nosotros son más decorosos, o sea, los que vestimos, los miembros que vestimos más decorosamente, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces nos damos cuenta que ciertamente el Señor hace que sus miembros sean totalmente diferentes, de pronto con una función diferente, pero recordemos que nuestra preocupación, lo que debemos hacer es preocuparnos los unos por los otros y saber que el cuerpo es uno solo. Esa es la iglesia del Señor, es uno sola, no son varias, sino es solo una. La reunión de todos los creyentes que han nacido de nuevo y que han creído en el Señor. Y también en alguna parte aquí en Primera de Corintios, que no lo encuentro en este momento, pero él decía como, pues, ¿de qué sirve que, o sea, pues si además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos? Pues porque si solo hubiese mano, pues no existiría todo el cuerpo. Como que no, el autor nos lleva a pensar de que de nada, o sea, si solamente hubiese un ojo, pues no hubiese un cuerpo. Pero el Señor ciertamente hizo muchos miembros que forman un solo cuerpo. Y en este solo cuerpo, lo más importante es que el fundamento sea Jesucristo. Dice, todos están edificados sobre la roca. Todas las de estas doctrinas estamos edificados sobre la roca. Y ciertamente si las hacemos preguntas acerca de crees en Cristo, crees que existe un nacimiento de nuevo, crees en la Trinidad, ellos nos van a decir que sí. Entonces ciertamente nos vamos a dar cuenta que Cristo sea el mediador entre Dios y los hombres, y del oficio de Cristo como sumo sacerdote y garantía de los pecados. Esto nos hace reiterar que aunque seamos diferentes y nos llamamos de una manera diferente, el fundamento es Jesucristo y todos estamos de acuerdo con ese fundamento, y eso hace que seamos un solo cuerpo. En el versículo de Mateo 16, 18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y como vimos, ciertamente la iglesia es el edificio de Dios, que el Señor está obrando en medio de nosotros, nos ha llamado edificio de Dios, y dice que Él es arquitecto y Él es el arquitecto y Él es el fundamento. Pero también nos dice posteriormente el versículo, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Entonces tenemos aquí implícitamente que tenemos que hay un peligro implícito para la iglesia. Entonces lo que decía el autor es que cada miembro de la iglesia verdadera está fijado a este fundamento, que es Jesucristo. Los creyentes no están unidos, sino concuerdan en muchas cosas, pero en cuanto al fundamento, todos coinciden. Ya sean, como vimos, ya sean de las diferentes doctrinas, todas coincidimos en lo mismo. Pero el autor nos lleva a que aunque todos pensemos en lo mismo, siempre vamos a tener un peligro implícito, que es que las puertas del Hades van a estar, allí decía las puertas del Hades, van a estar tras nosotros. Ahí hablaba pues acerca de los que va hacia Satanás y hacia sus planes, mundo y demás. Y dice que las iglesias visibles, ciertamente de pronto en algunas iglesias locales o en algunos lugares, posiblemente sí hayan tiempos de prosperidad y temporadas de paz. Pero la iglesia verdadera, todo el mundo nunca ha tenido una época de paz. Siempre va a haber conflictos, siempre van a haber luchas, siempre van a haber batallas. Y en 2 Corintios 6:3, el apóstol Pablo nos habla acerca de ciertas batallas que él también estaba teniendo. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelas, en ayunos, etc. Entonces, ciertamente, después aquí dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, ciertamente esto hace parte de los sufrimientos de la iglesia y de que aunque tengamos este peligro implícito, dice que no prevalecerá sobre nosotros, o sea que no va perdón, que no va a sobresalir, que no va a sobresalir, que no va a ser como que no nos va no nos va a dominar ese peligro inminente, sino que ciertamente el Señor nos va a ayudar y nos va a sostener. En esta parte dice que podemos ver sus promesas en paz, en gozo, pero no en el descanso de las batallas. Dice, no tenemos que sorprendernos, tenemos que estar preparados. Perdón. Entonces lo primero dice que no tenemos que sorprendernos acerca de esta persecución. Si vamos a mirar la iglesia de Jesucristo, ellos siempre estuvieron en persecución, estuvieron perseguidos. Si vemos la historia de la iglesia, siempre va a estar perseguida, siempre va a haber algún tipo de persecución. Bueno, y demás, siempre vamos a estar huyendo. Nomás veamos ahorita en el caso de en Afganistán, donde estas cosas no nos tienen que sorprender, donde ahorita pues ya el hecho de que el régimen talibán ya esté allí significa pues de que las minorías cristianas van a ser perseguidas totalmente, ¿sí? Donde el Señor nos ayuda a estar orando por este pueblo allí, por la iglesia que esté allí, porque allí debe haber una iglesia. Pero estas cosas no nos deben sorprender y no nos deben sorprender porque cada día más va a haber más persecución en contra de la iglesia. ya que como vemos ciertamente Satanás quisiera destruir la iglesia, quisiera destruir el plan del Señor, pero después vamos a ver que tenemos la seguridad de que Cristo es quien nos sostiene, quien nos ayuda. Entonces, dice que debemos estar preparados. Él nos hablaba acerca de la armadura de la iglesia y allí vamos a ver algo de, esto me acordó de Amy Carmichael que él decía y de William Button, donde como que el hecho de que ellos estuvieran predicando empezó a haber muchas... empezó a haber enemistades, empezaron a tener como muchas luchas allí en el lugar donde ellos estaban predicando y por lo menos en cuanto a William Booth, como era un lugar donde había mucho alcohol y muchas borracheras, entonces los dueños de este lugar, de estos lugares empezaron a ser útiles en manos de Satanás y a ir en contra de William Booth y de lo que se estaba haciendo. Y recuerdo que como ellos estaban como hasta ahora creciendo en el Señor, estaban en ese proceso de nacimiento de nuevo. Entonces, ellos empezaron y empezaron a decir como vamos a ir a la guerra, vamos a ir a la guerra. Y él como sí, sí vamos a ir a la guerra y los animaba. Entonces como que la esposa se queda como pensando como pero ¿qué es lo que está diciendo? Pero entonces él les decía no, vamos a ir a la guerra, perdón. Vamos a ir a la guerra, pero a la guerra espiritual, decía él. Entonces ellos iban a ir allí con alabanzas a predicar en cuanto al Señor, bueno, todas estas cosas. Entonces recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el vecino, no es contra otros lugares o otras personas o con los que nos persiguen. Antes bien lo que debemos hacer es orar por aquellos que nos persiguen. Pero nuestra lucha es una lucha espiritual que solamente la podemos librar de esa forma, orando, pidiendo la ayuda del Señor, con mostrando a Cristo en nuestras vidas, reflejando su palabra y predicando su palabra. Ese es nuestro papel en lo que el Señor ciertamente quiere hacer en nosotros. En cuanto allí también Amy Carmichael decía, vamos a orar porque ciertamente hubo mucha oposición y ella decía, no, vamos a empezar a orar y ella oró y ciertamente el Señor le respondió con victorias a Amy Carmichael, ayudando a Prina y bueno, a todas las niñas que estaban siendo como llevadas a un Dios, sus padres las ofrecían a un Dios. También nos dice que debemos tener paciencia ante las enemistades de las puertas del infierno. Recordemos que todo lo que pasa es para obrar para nuestro bien, tanto a nuestras vidas como para la iglesia. Y en esto me recuerda mucho a Richard Wurmbrand y dice que él pues fue ciertamente apresado por el comunismo y duró mucho tiempo en la cárcel. Y él mismo, los mismos soldados y él mismo que lo había apresado decían, no, es que él se va a morir en algún momento. Y él llegó a un punto que decía, Señor, ya llevo mucho tiempo acá, ¿qué hago? Pero él, gracias al Señor, le dio paciencia para estar mucho tiempo en la cárcel y ciertamente allí decía que en ese momento que ya estaba como cansado, le empezó a predicar el Evangelio a través de los códigos de Morse a otro preso. Entonces, ciertamente recordemos que la vida de estos misioneros nos puede mostrar mucho acerca de cómo el Señor obra en medio de su iglesia y cómo ellos han estado preparados, cómo han tenido paciencia. Pero también nos dice que no nos desanimemos por la enemistad del infierno, no nos desanimemos por todas estas circunstancias que posiblemente llegase a pasar su iglesia o estemos pasando nosotros como miembros de la iglesia. Y esto me recuerda a Elizabeth Elliot, donde su esposo fue asesinado por causa de predicar el evangelio, pero ella no se desanimó, sino ciertamente después de un tiempo ella fue a la tribu donde lo mataron y empezó a traducir la Biblia a este idioma y muchos fueron alcanzados. Después ella se volvió a casar y su segundo esposo también murió. Y ella no se desanimaba. Si usted la escucha o escucha alguno de sus audios, no se escucha a una mujer del Señor desanimada, sino ciertamente alguien con el ánimo de seguir sirviendo al Señor a pesar de todas sus, de todo lo que ella ha pasado, todo el recorrer de su vida. Entonces recordemos que dice que dice la palabra del Señor, que ciertamente aunque estemos en muchas tribulaciones, gocémonos porque el Señor todo lo obra para bien. Y no tenemos que desanimarnos frente a cualquier oposición que venga sobre la iglesia, sino antes bien tener paciencia, prepararnos, seguir orando, que el Señor siempre va a obrar cuidando a su iglesia. Dice que la seguridad de la verdadera iglesia de Cristo es confirmada. Y ciertamente el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia verdadera siempre ha permanecido y Él nos estaba a buscar a pensar en los demás, los imperios antes vistos, bueno, todas estas, todos los gobiernos que han existido. Aún pensemos aquí. Cada 4 años se cambia de presidente, todo cambia, todo está continuamente mutando, pero ciertamente el Evangelio siempre ha sido el mismo, siempre ha permanecido, la Iglesia de Cristo siempre ha permanecido. Por eso muchas veces o en muchas naciones se han dado cuenta de que la Iglesia del Señor realmente siempre va a permanecer y siempre permanece. Por eso de pronto en algunos lugares prohíben la Biblia, prohíben el cristianismo, porque piensan que, porque ciertamente saben o entienden que van a perder control sobre su nación por causa del Evangelio. Entonces, veamos que el Señor siempre, siempre ha tenido cuidado de su iglesia. Y en Zacarías 2:8 nos dice, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Y veamos que la iglesia, aunque es un edificio, también la representa como la esposa del Señor, la novia del Señor. Y siempre yo he tenido muy presente esto, que debemos tener mucho respeto con la iglesia del Señor, porque absolutamente nadie, como en sus estando totalmente consciente, dañaría la novia de un hombre totalmente enamorado, porque sabe que ciertamente tendría unas graves consecuencias. Y veamos a Cristo, que es nos ha amado con amor eterno. Cristo, que ha muerto por su iglesia, que ha hecho este sacrificio por su iglesia, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos o lo que pensamos de acuerdo a la iglesia, porque el que toca a la iglesia sería como lo estuviera tocando al mismo Cristo. Recordemos que Él es la cabeza de la iglesia y que no debemos y que el Señor nos guarde de hablar cosas en contra de su iglesia o en contra del propósito que el Señor tiene de su iglesia, contra el miembro de Cristo, porque Él hace parte de la iglesia del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a tener esta reverencia en cuanto a la iglesia, a la novia del Señor, que debemos tratarla con cuidado, con respeto. Y tener ese temor de que el Señor ama a su iglesia y ciertamente el Señor la va a cuidar y el Señor va a ir en contra de todo lo que quiera dañar a su iglesia o todo lo que quiera entristecer o quiera dañar o quiera herir a su iglesia, el Señor estará en contra de esto. Dice que la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Ni un hueso en ese cuerpo místico será jamás quebrado. La iglesia verdadera es la esposa de Cristo. Lo que Dios ha unido en un pacto eterno nunca serán separados. La iglesia verdadera es el rebaño de Cristo. Entonces recordemos que esta promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella no solamente es una promesa acerca de todo el cuerpo, sino cada miembro individual. También el Señor nos decía que confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, ciertamente el Señor ya ha vencido al mundo, debemos es confiar en el Señor, que ciertamente el Señor está obrando en toda la historia, en todo en el recorrer de la historia que vemos del mundo. El Señor siempre, todas las cosas que pa han pasado en el mundo han sido para beneficio de su iglesia. Entonces, si usted estudia desde el principio, desde el pueblo de Israel, el Señor trajo muchas naciones, trajo muchas cosas para que su pueblo se arrepintiera y volviera hacia Él, para cumplir su voluntad en Él. Entonces, ciertamente el Señor siempre hará todas las cosas y todo lo que está haciendo el Señor es a favor de su iglesia. Los presidentes serán cambiados, bueno, tantas cosas que pasan, pero ciertamente el Señor todo lo va a obrar para que su iglesia ciertamente salga victoriosa y permanezca. Dice en Juan 18:9, ciertamente esto también es una promesa que dice que de los que me diste no perdí ninguno. Ciertamente Jesucristo dice que no perderá pues, ninguna de esas ovejas de las que el Padre le ha dado, que no perecerán jamás. Y recordemos también lo que dice la palabra, que aunque puedan matar el cuerpo, aunque Satanás pueda matar el cuerpo y muchos misioneros han muerto ciertamente predicando el Evangelio, pues no debemos tener porque absolutamente nada más puede hacer. Él no puede hacer nada más, pero sí tengámosle temor a aquel que sí puede hacer más allá después de la muerte. Entonces, ciertamente el Señor nos va a seguir guardando. Dice, no tema por la iglesia de Cristo cuando muere, los pastores y los santos son llevados a su santa morada. Cristo puede mantener su propia causa siempre. Levantará mejores siervos y estrellas más luminosas. Tiene a las estrellas de la iglesia en la palma de su mano. Entonces veamos que ciertamente que no debemos entristecernos, sino debemos alentarnos y seguir el ejemplo de tantas personas que de pronto han sacrificado mucho por la iglesia del Señor, han trabajado por la iglesia de Dios, siendo colaboradores del Señor, edificadores de la iglesia del Señor, pero ciertamente si alguno de ellos, su luz, a quien, su como es, me acuerdo de esto, de que el Señor decía, el Pablo decía, ahorita en este momento estamos presentes en el cuerpo, ausentes del Señor, pero ya cuando estemos presentes en el Señor y ausentes del cuerpo, aunque ellos estén ahorita ausentes del cuerpo, están ya presentes en el Señor, ya están con el Señor Jesucristo. Mientras tanto, nosotros estamos aquí presentes en el cuerpo, entonces que el Señor nos ayude a seguir siendo colaboradores de su iglesia. Entonces vamos a ver que el autor nos remitió a la pregunta de la introducción y nos dice, ¿es usted miembro de esa iglesia? ¿Está unido al gran fundamento? ¿Está cimentado sobre la roca? ¿Ha recibido el Espíritu Santo? ¿Testifica el Espíritu Santo a su espíritu de que usted es uno con Cristo y Cristo con usted? Entonces veamos primero que sea donde usted se encuentre, usted sí es miembro de la iglesia y él nos hablaba de que no solamente porque usted asista a la iglesia y tome la Santa Cena, ciertamente, sino veamos que la iglesia es mucho más. Es estar realmente, tener claro y estar en el fundamento, es estar cimentado en la roca que es Cristo, es ser santificado, es ser nacido de nuevo. Eso hace que seamos miembros de la iglesia y que estemos unidos a ese fundamento. Que hayamos recibido al Espíritu Santo, pues porque Él es el que está obrando en este momento en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, testifica el Espíritu Santo, hermana, siempre el Espíritu Santo nos va a testificar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recordemos que Él es el que nos reafirma de que somos hijos de Dios, porque constantemente nos está guiando a la búsqueda del Señor, cada vez nos está guiando a conocer al Señor, a conocer su palabra, a deleitarnos en el Señor. Entonces, ciertamente meditemos también en el beneficio que el Señor nos ha concedido el ser miembros de su cuerpo, parte de su iglesia, de su novia, de su amada. El Señor nos ha hecho parte de la amada del Señor y debemos comportarnos como tal, que el Señor nos ayude a comportarnos como la amada del Señor. Y dice que él también nos hace una invitación que si nosotros no hemos hecho hasta el momento miembros de la iglesia, ciertamente nos acerquemos y no nos dejemos llenar de temor por el pecado que hemos practicado, por los pensamientos, ni por la acusación, porque el Señor siempre, siempre quiere estar a cuentas con nosotros, dice, y él nos hablaba acerca de un cántico allí, decía, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Entonces, ciertamente presentémonos siempre delante del Señor, expongamos en nuestro pecado delante de Él, no dejemos que la acusación nos invada, sino que ciertamente tengamos la confianza de acercarnos a aquel que puede perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra alma y santificarnos. Sé que por último, en la aplicación nos quiere exhortar acerca acerca de, por último, quiero dar una palabra de exhortación a todo creyente auténtico que tiene este escrito en sus manos. Entonces, ciertamente nosotros hemos tenido la valentía de confesar que somos de Cristo, que pertenecemos a su iglesia, que somos nacidos de nuevo, que estamos andando en Cristo. Él nos invita o nos exhorta a ciertamente tener ese carácter de decir, si yo sirvo al Señor, temo al Señor. Y también a tener ese gozo de que tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Si usted va a ver, no sé, Facebook, YouTube, cualquier medio, yo siempre me pregunto qué esperanza tienen, porque cada vez que uno ve el mundo, sea, cada vez hay más malas noticias, cada vez es calentamiento global, ya quieren salir de la Tierra, ir al espacio y fundar otras naciones. O otros lugares en Marte o en la Luna y quieren hacer tantas cosas por fuera que la final se va a convertir en lo mismo de lo mismo. Porque el hecho de que seamos unos hombres pecadores, eso siempre va, siempre por todas las naciones, por toda la historia, siempre ha permanecido y nunca ha cambiado. Y nuestra esperanza es que seamos llevados a la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros sí tenemos esa esperanza de la segunda venida de Cristo que la esperamos con gozo y esperamos que venga pronto. Pero yo también pensando en acerca de la iglesia y de la importancia de que el Señor nos ha hecho miembros de su iglesia, es ver que nosotros como miembros de la iglesia, un miembro no está allí para no hacer nada. Todos los miembros de la iglesia, todos los miembros del cuerpo actúan conforme a la necesidad que hay en ese cuerpo. Entonces, como leímos ahorita en Primera de Corintios 12, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, hermano. Entonces, esto nos llama a ciertamente preocuparnos porque cuando, y él, creo que ahí mismo es donde dice, pues, si te cortas un dedo, todo el cuerpo se duele, uno, hasta tu boca dice, ay, me duele mi dedo. Y eso hace que absolutamente nuestro cerebro y todo funcione para sanar o para ayudar a ese miembro que tuvo una herida. Entonces, ciertamente el Señor es el que nos ha dado un papel como miembros de la iglesia. Y al hecho de que tengamos este papel como miembros de la iglesia, nos hace que nosotros también seamos responsables de ayudar a su iglesia. Y en la historia de Tony Ram, que es un misionero que estuvo en Birmania, si no estoy mal, con su esposa Elizabeth, había un natal de allí, de este pueblo de Birmania, y él era un pescador, y él fue el primero como el que en recibir el Señor, y él decía como, el Señor se va a usar de mí, yo no hago nada. Entonces después, Adoniram le decía, sí, el Señor se sirvió de pescadores para los principios de su ministerio. Entonces él siempre como que él sentía que no era una persona suficiente para servir en su iglesia. Pero me pareció un detalle muy lindo de parte de él es que él dijo, se vio la necesidad de que, pues obviamente, Adoniram y su esposa, como tenían una familia, como todas las familias tienen obligaciones en su casa, hay que lavar loza, tienen que comer, etcétera. Y él, por beneficio a que la Biblia fuera traducida en su idioma, dijo, voy a venir a ayudar a hacer el oficio en su casa. Y yo decía, uy, qué bendición, porque eso era lo que yo necesitaba, necesitaban más tiempo para poder traducir la palabra del Señor. Y él se veía como una persona de pronto que no iba a ayudar en nada, pero mira, estas pequeñas personas pudieron ayudar en traducir la Biblia allí en el idioma natal. Y él también fue después quien encontró por qué a Don Hiram lo llevaron a la cárcel por el gobierno comunista. Y pues ellos escondieron todos estos escritos en una almohada. Entonces, cuando a él lo sacaron de la cárcel, y bueno, este siervo fue y encontró la Biblia envuelta en la almohada. Y entonces, claro, cuando Adoniram y su esposa dijeron, no, ahora nos toca empezar todo de nuevo, él llega y dice, no. Y él llegó con la Biblia y los escritos, y él decía, no, ya no tienen que empezar de nuevo. Y son pequeños, pequeños detalles, pero estos pequeños detalles, estas pequeñas ayudas de parte de nosotras como miembros de su iglesia, nos debe inspirar a que nosotros también ayudemos al Señor. Y allí en 1 Corintios 12 nos habla acerca de nuestros dones y el hecho de que toque estos dones. Dice que aunque el Espíritu Santo es uno, Él nos ha dado dones a los diferentes miembros de la iglesia. Y pero que estos dones no son nuestros, estos dones, y esta semana preciso escuché acerca de esto, y ellos decían, el hermano Sujel Michelén estaba siendo muy enfático en que si tú tienes un talento, un don, eso no es para ti, eso es para la edificación de la iglesia. Y tú debes poner ese don en servicio de la iglesia. Y eso no significa que solo sean como los dones de pronto visibles, no sé, es que ella pinta o hace cosas artísticas, no. También podemos hablar como el servicio de este siervo allí con Adoniram, que él fue y ayudó a hacer aseo en la casa de los hermanos. Y eso fue de gran bendición porque hizo que tuvieran más tiempo para servir al Señor. Y recordé mucho cuando están los apóstoles y decían, no, no podemos dejar de predicar la palabra por atender a las mesas. Entonces debemos buscar personas llenas del Espíritu Santo para que atiendan las mesas y nosotros seguimos en el estudio de la palabra. Y ahí es donde vemos que ciertamente hay muchos miembros y Dios se presta de todos los miembros para la edificación de su iglesia, hermanas. Entonces que el Señor nos ayude y que podamos orar y usted vea cuál es el don que el Señor le ha dado o cuál es el servicio que Él le ha dado. Porque él dice también como aquellos que sirven, que sirvan, aquellos que tengan el don de dar el mensaje y que lo hagan, ¿sí? A cada quien el Señor nos ha dado un don o un servicio totalmente diferentes, hermanas. Entonces, que así, que es donde usted se encuentre, en el lugar que usted se encuentre, usted pueda ser un miembro de la iglesia que ayuda a edificar la iglesia con el talento que le ha dado. Porque el Señor no nos ha hecho miembros inútiles, que no tengan nada que hacer, porque si vemos nuestro cuerpo, absolutamente todo, todo es para beneficio de ese mismo cuerpo y de la cabeza, ciertamente que es Cristo. Si usted, no sé si ha visto, pero en un documental de anatomía estaban tratando de replicar porque una mano, el brazo, porque una persona perdió pues su brazo, parte de su brazo, entonces con estos con la tecnología que existe hoy en día, entonces le estaban haciendo un brazo robot. Pero usted no, o sea, el Señor ha hecho el cuerpo como un ejemplo tan increíble acerca de él mismo y de lo que él hace, porque aunque ellos ya tuviera la mano como tal que funcionara y abriera y cerrara, eso no significa que ya estuviera la mano como tal como el Señor nos la dio. Ellos tenían que hacer unas pruebas y tenían que poner también ciertos sensores porque mi mano no es solo la mano, también están ciertos sensores que me dicen a mí si es blando, si es duro, qué es lo que estoy sosteniendo. Entonces, esto para hacerlo con inteligencia artificial, con inteligencia artificial, Ciertamente es un trabajo arduo, no es un trabajo como no, eso es facilito, entonces vamos a hacer aquí un robot y vamos a hacer, bueno, ciertas cosas no. Era algo que tenían que utilizar mucha tecnología y recuerdo que estaban haciendo pruebas y le decían a él, bueno, ¿sientes algo suave? Y él decía, no, es algo, y digamos, era una esponja y él decía, no, es como un libro. Entonces decían, no, tenemos que arreglar ciertas cosas. Entonces, este es un ejemplo de que aunque tú veas la mano no funciona por sí sola, sino tiene huesos, tiene ligamentos, tiene está conectada con nuestro cerebro para que nos diga qué podemos sentir, que nos diga que está caliente o que está frío. Y son cosas que de pronto nosotros no notamos, que nosotros damos por enten ya lo damos por entendido de que así es la mano y ya. Pero ciertamente hay muchas cosas que están adentro y que hace que esta mano funcione correctamente. Entonces nosotros como mujeres también debemos ver que aunque nosotros nos veamos ciertamente pequeñas, ciertamente el Señor nos ha hecho una parte importante que para la edificación de su iglesia y para que su evangelio siga avanzando, que es lo que deseamos. Nosotros decimos, queremos que el Señor venga pronto, pero tampoco correspondemos a predicar el evangelio y que el evangelio sea anunciado prontamente para que el Cristo, el Señor, venga. En el que se añadan los que han de ser salvos. Entonces, que ciertamente el Señor nos ayude a ser útiles, a disponer nuestro corazón, porque esto se trata de una disposición, que el Señor ponga en nuestro corazón disposición, diligencia, para servir al Señor, dando lo que Él nos ha dado para la edificación de su iglesia. Y así el Señor pueda venir pronto y nosotros por pronto podamos estar ausentes de este cuerpo y presentes con el Señor, que es lo que nosotros queramos. Y también, hermanas, que el Señor nos ayude voy a decir algo corto, que recuerde, pero que el Señor nos ayude a que si de pronto usted viene o ha estado o ha tenido experiencias en otras iglesias por ciertas falsas doctrinas o demás, recuerde que la iglesia de Cristo, ciertamente su fundamento es Jesucristo. Ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. Así que acuda a ese fundamento, acuda a su palabra y cada vez más llénese de la palabra del Señor y encuentre un lugar donde encuentre ciertamente sana doctrina, como decíamos, que estén los fundamentos correctos y que el Señor quite de nuestro corazón, de pronto todas estas cosas que nos ha cargado, de pronto de estar en varios lugares donde ciertas personas actuaron de diversas maneras, no mostrando al Señor, sino mostrándose a ellos mismos o a su carne. Pero recordemos que ciertamente el Señor está obrando en cada uno de los miembros y eso hace que nosotros también pongamos en nuestro corazón y quitemos de pronto rencores de nuestro corazón. Y empecemos a pensar que la iglesia del Señor es otra cosa totalmente a lo que nos dice su palabra. Entonces recordemos que ciertamente aunque somos miembros que todavía pecamos, somos miembros que estamos caminando en santificación, prosiguiendo a la estatura que es Cristo, siendo guiados por Él y que queremos ser agradables a Él. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, que esto no nos haga hacer como que, ah, es mejor ni ir a la iglesia o ir a tal congregación porque ciertamente no, todo es lo mismo. No, hermanas, ningún miembro puede estar fuera del cuerpo y vivir. O sea, se nos corta un dedo y pues ya el dedito, sí por un tiempito lo puedes tener congelado, pero tienes que ir prontamente para que creo que te lo vuelvan a poner. Pero si no lo haces, ya ese dedo muere. Entonces recordamos que el hecho de que nosotros estemos permaneciendo o asistiendo a la iglesia del Señor Jesucristo hace que nosotros ciertamente crezcamos. Crezcamos en ese fundamento y estemos siendo el Señor esté obrando en medio de nosotros y en medio de su iglesia. Entonces, no pretendamos pensar que porque no, ya no vamos a asistir a la iglesia porque, no sé, me miraron mal o porque vi no sé qué. No, pídale al Señor que nos dé ese amor por su iglesia, que podamos conocer realmente cuál es su iglesia y por qué estamos ahí. Entonces, que el Señor nos ayude también a quitar de pronto rencores o cosas que estorben, que podamos estar en paz con los demás hermanos y podamos realmente disfrutar la vida de iglesia, porque vemos que es un edificio donde, un edificio pues hay muchas habitaciones. Y aún cuando vayamos a estar con el Señor, van a haber muchas moradas y todos nos vamos a encontrar. Entonces, ciertamente el Señor nos ayude a, desde que estamos aquí en la tierra, en este mundo, podamos amar a nuestros hermanos y podamos ser de edificación cada día para la iglesia del Señor. Entonces, hermanas, vamos a orar. Ah, ya. Aquí dice, estaba buscando, en 2 Corintios 5, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras que estamos en este cuerpo carnal, pues estamos ausentes del Señor, pues porque no estamos ya allá con el Señor. Entonces, porque por fe andamos, no por vista. Recordemos que estamos andando por fe, ¿sí? Que vamos a estar con el Señor cuando Él venga por nosotros o cuando nosotros muramos. Y en ese momento estamos andando con el Señor. Dice, pero confiamos sin más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor, claramente, todos. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, que el Señor nos ayude a que si estamos aquí presentes en el cuerpo, y de momento ausentes del Señor, pues porque no lo estamos, no estamos ya en su reino, allí en sus moradas, pero ciertamente debemos procurar serle agradables al Señor. Amén. Pues que el Señor nos ayude a amar a su iglesia, a entender mucho más acerca de su iglesia, de qué es la iglesia del Señor. Y vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, gracias por este tiempo, Señor, gracias por lo que nos has enseñado, Señor, gracias, Dios, gracias porque eres tú, Señor, el que se presta, Señor, de miembros como nosotros, Señor, de personas que de pronto no tenemos, no somos, no nos vemos, Señor, de pronto las más idóneas o las más atractivas exteriormente o de pronto con muchas cosas, Señor, pero gracias porque tú nos has hecho útiles para tu reino, Señor. Y es tu gracia, Señor, quien nos ayuda cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos para que ayudes a tu iglesia, Señor, en todo el mundo, Señor, para que seas tú siguiéndonos, sosteniéndonos, dirigiéndonos, Señor, para que cada día, Señor, añadas a tu iglesia, Señor, los que han de ser salvos, Señor, y que tu evangelio corra, Señor, para que así podamos, Señor, estar presentes contigo y esperamos ansiosamente tu venida, Señor. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a amar a tu iglesia, ayúdanos a amar el hecho de estar y ser parte de ella, Señor, porque a eso nos has llamado, Señor. A ser parte de tu cuerpo, Señor, donde tú, Señor, solo tú eres la cabeza y eres quien nos dirige, Señor. Sé tú, Señor, obrando en medio nuestro, guiándonos, Señor. En tu nombre que es santo, Señor. Amén. Bueno, ya pueden hablar.